como tú. Ventana a Miami, con el director de la oficina de transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana, ya que vas a conocer a personas que son como tú.
Ventana a Miami, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y un placer a toda la audiencia de Martí es para ti. Esta propuesta de la Oficina de Transmisiones a Cuba para que toda la audiencia conozca pues todo lo que nuestros colegas están trabajando hasta ahora. Les habla Tomás Cardoso, un placer estar aquí con Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Bueno, y así le damos ya la bienvenida a nuestro colega del Departamento de Noticias, José Luis Ramos, para poner en contexto lo que se está produciendo hasta ahora. Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti, Tomás, a los oyentes y buen inicio de semana, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues nada, allá en redacción el secretario de Estado Mike Pompeo ha añadido hoy 5 compañías cubanas a esa lista de empresas que pueden ser demandadas en el país por supuestamente beneficiarse de propiedades que fueron expropiadas por el régimen cubano. Según un borrador, Tomás, la disposición será publicada precisamente mañana martes. Las empresas incluidas en la lista son un local en Varadero y 4 propiedades de la cadena cubana de establecimientos turísticos Gaviota, entre los que se encuentra los hoteles Abaguanex, el Playa Gaviota y el Manzana, la Manzana de Gómez también.
El Kempinski,
claro, ha caído en esa lista de más de 200 empresas. Por cierto, recordemos que el pasado 4 de marzo el Departamento de Estado anunciaba que a partir del 19 de este mes los cubanos estadounidenses podrán denunciar a compañías incluidas en la conocida lista de entidades cubanas restringidas que impuso el presidente Donald Trump.
Y está la postergación, al menos un mes más, de la imposición del título 3. Veremos a ver qué ocurre.
Sí, señor, esto está ahí en stand-by. Como
en stand-by.
Bueno, el pasado 4 de marzo decía yo que se publicó ya oficialmente, ¿no?, lo que va a suceder el 19 de este mes. Pero el Grupo de Lima acaba de anunciar que está teniendo contactos para imponer un bloqueo económico al régimen de Maduro. Se va a sumar a otros bloqueos económicos por parte de Estados Unidos en este caso, y que los recursos vinculados a entidades venezolanas los reciba el jefe o el que está ahora a cargo del país, el encargado Juan Guaidó. Así ha firmado el canciller argentino Jorge Fauri. Es decir que se cierra
el círculo.
Sí, señor, sobre todo económico, ¿no?, y diplomático hacia el régimen de Maduro. El jefe del Parlamento de Venezuela, Guaidó, ha convocado para mañana a las 3 de la tarde una manifestación en todo el país, en toda Venezuela, en rechazo al apagón que comenzó el jueves y todavía está afectando a casi todo el territorio venezolano. Maduro también ha extendido hasta este lunes la suspensión de las clases y la jornada laboral. Hasta ahora no se ha anunciado si mañana martes la gente se queda en su casa y los muchachos también.
Es una crisis de unas proporciones. Lo de Venezuela está llegando a una situación extrema. Sin luz, falta de agua, no se puede trabajar, el país está colapsado.
Y sobre todo, Tomás, en la cuestión energética, los expertos lo venían ya pronosticando, ¿no? De que esto en cualquier momento iba a suceder, y mira, ha venido, se puede caer en un efecto dominó. Arreglan una planta, se dispara la otra, se rompen dos, es tremendo lo que pasa.
Por cierto, José Luis, que estaba mirando un cable recientemente, y la situación de Venezuela se está deteriorando a tal proporción que se está hablando incluso que el gigante asiático China pudiera cambiar la visión que tiene y su relación con el gobierno de Maduro. Fíjate por dónde van las cosas ya.
Dígame tú. Bueno, la Alianza Cívica de Nicaragua se ha unido a la Conferencia Episcopal, declina participar en el diálogo nacional. La Alianza le dijo a Daniel Ortega que tiene que liberar los presos políticos, cesar la represión, los secuestros, el hostigamiento a los familiares de los detenidos, entre otras acciones. Si no, ellos no regresan a la mesa de diálogo.
Lo dijimos el viernes pasado cuando anunció la Iglesia, la Así conferencia mismo. De obispos que se retiró. El perder la credibilidad y la estatura que le da la Iglesia rompe este proceso de diálogo.
Allá en redacción, una última nota que te traigo. En la semana esta es decisiva para la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May. May ha partido en las últimas horas desde Londres hasta Estrasburgo para reunirse con el presidente de la Comisión Europea y tratar de concretar modificaciones al acuerdo del Brexit. El 29 de marzo, en unos días, se cumple la fecha oficial de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hay que esperar para ver qué pasa.
Las repercusiones que esto va a traer es impensable para Europa. Incluso se está hablando la repercusión para los propios productores ingleses cuando ya esté fuera del pacto.
No solo de la Unión Europea, sino del resto del mundo
también. Es
todo lo que tengo hasta ahora.
Las gracias a nuestro colega José Luis Ramos del Departamento de Noticias. Bueno, pues ahí la tenemos, ya la música lo indica. Nuestra colega, la periodista Karen Caballero de Televisión Martí, presentadora del Noticiero Estelar y también de su programa Karen a las 8. Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, como me gusta venir aquí.
Y a mí también que tú estés. Las dos cosas son buenísimas.
La verdad es que la paso muy bien aquí con ustedes, con tu equipo de producción y contigo, por supuesto, Tomás.
Cómo no, pues un placer. Karen, cuéntanos, tenemos una exclusiva, compartimos esta información tú y yo. Esta noche con Karen a las 8, ¿de qué se trata?
Bueno, voy a tener a un médico cubano que vino no hace mucho de Cuba, que conoce las interioridades de lo que es la desfachatez y la ineficiencia del sistema de salud pública cubano bajo la dictadura castrista. ¿Y por qué lo tengo hoy precisamente? Porque también tendré desde Cuba a Omara Ruiz Urquiola y a su hermano, el doctor en biología, Ariel Ruiz Urquiola. Omara es paciente de cáncer desde hace 14 años en Cuba. Desde hace 14 años los médicos cubanos del oficialismo la desahuciaron, pero su hermano, que es doctor en biología, bueno, pues se hizo cargo del caso. Estoy corriendo.
No importa.
Y como siempre, aquí siempre estamos corriendo. Por todos los pasillos, de un lado para otro, buscando las noticias. Pero bueno, se hizo cargo del caso y se ha convertido en su médico. Y gracias a esto, bueno, pues han podido exigir lo que probablemente muchas personas, como tú o como yo, que no sabemos nada de biología ni de medicina, bueno, pues no podríamos exigir con la propiedad que lo han hecho ellos. Y esto es lo que le ha salvado la vida a Omara durante todos estos años. ¿Qué pasa? Que en más de una ocasión ya Omara ha llegado a su tratamiento de anticuerpos.
Los viernes.
Sí. Y así, con la mayor simpleza, como si se tratase de algo tan normal, le dicen en el oncológico de La Habana que simplemente no hay medicamentos. Estos medicamentos que son imprescindibles para la supervivencia de Omara. Si cada 21 días estas pacientes, y no solo Omara, las pacientes con cáncer como ella, no se suministran este tratamiento, pues el cáncer avanza y por supuesto que esto les representa la muerte. Es un asunto de vida o muerte. Entonces es demasiado arbitrario que un paciente llegue muy normal al hospital esperando este tratamiento que es debido a muerte y que simplemente le digan no hay, por la razón que sea, nunca le dan una explicación real, pero además es injustificado que el régimen supuestamente no tenga recursos para suministrar estos tratamientos a pacientes de cáncer cuando sí tiene recursos, como sabemos, para construir hoteles para extranjeros o tiene recursos para reprimir a quienes se oponen pacíficamente, entre tantas otras cosas, ¿no?
Karen, vamos a poner en contexto lo que vas a tener hoy con Karen a las 8. La historia es la siguiente. El pasado viernes Omara debía acudir, esperando que llegara el medicamento, a el oncológico para recibir el mismo. No fue llamada. Ellos decidieron, durante esta jornada de hoy, el lunes, que su hermano, el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, si no le ponía el medicamento, se declararía en huelga de hambre. Sospechosamente, hoy dijeron que fue un error, que no se llamó el pasado bien y que el medicamento estaba ahí. ¿No te llama la atención? ¿No es bastante suspicaz que un caso tan célebre, conocida figura como es el caso Omara, y la necesidad que tenía el tratamiento, que no fuese llamada? Quizás es que no la llamaron porque no desearon llamarla.
Bueno, obviamente, más cuando es un caso tan delicado, ellos llamaron a las demás pacientes de cáncer que, igual que Omara, son víctimas de estas negligencias. Porque igual, hace una semana y pico, que es cuando se suponía que recibieran este tratamiento, no lo pudieron recibir porque le dijeron en el hospital que no había. Claro, Omara tiene los medios y tiene los contactos como nosotros para denunciar esto. ¿Y qué pasa? Que entre todos, tú, yo y tantos periodistas alrededor del mundo y personas en las redes sociales, se hicieron eco y denunciamos contundentemente, seguidamente, esta arbitrariedad en la salud pública cubana. Le dijeron a ella que si recibían los medicamentos, porque en el momento que le dijeron que no habían, le dijeron no sabemos cuándo van a llegar, le dijeron que si los recibían le iban a avisar. ¿Qué pasa? Supuestamente sí los recibieron el viernes, llamaron a las demás pacientes, según me informan desde Cuba, llamaron a las demás pacientes, pero a ella no. Ella fue hoy porque se pudo lograr, desde fuera de Cuba, mandarle una dosis de este medicamento para que ella se lo suministraran en Cuba, y ella lo llevó al oncológico, y así fue como ella se entera de que el medicamento ya existe en Cuba una vez más.
Karen, me imagino que también en ese programa esta noche vas a tener la perspectiva desde la posición del contexto médico. ¿Qué significa para la bióloga, qué significa para la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola el no recibir el tratamiento para el cáncer con la cronología que debe hacerlo?
Que el cáncer avanza, el tumor avanza,
pero
crece.
El especialista lo va a explicar.
Sí, por supuesto. Él va a explicar esto. Voy a tener desde Cuba, hoy en el programa a las 8 de la noche, en vivo, desde Cuba voy a tener a Omara y Ariel, que Ariel está, sabemos cómo es Ariel, claro. que él no se guarda las palabras y lo dice todo
y
como
es, biólogo,
es
un científico.
Y está muy ofendido y molesto, por supuesto, y lo entiendo, porque todos estamos, porque simplemente, a pesar de que primero se pierde el medicamento, vuelve a aparecer, pero ni siquiera le avisan, y estamos hablando de vida o muerte. Lo más que se demore en poner este medicamento, pues la mayor cantidad de posibilidades hay de que aumente. No estamos hablando de un juego, esto es la vida de varias personas, y es inexplicable. Dentro de tanta maldad, porque ya sabemos todas las maldades del régimen, pero ¿cómo es posible que desde el viernes tenían el medicamento, que de nuevo es algo tan urgente, y no le habían avisado a Omara?
Bueno, pues no se lo pierdan, en exclusiva esta noche, pues con Karen a las 8, el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola y un médico. Antes de irte, Karen, interesantes las declaraciones hechas en el Parlamento venezolano hoy por Juan Guaidó, el presidente interino, pidiendo ayuda internacional para detener el envío de petróleo a Cuba por parte del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué te parece?
Bueno, a mí me parece que es algo que hay que hacer. Lamentablemente, el petróleo que se le ha mandado al régimen castrista, hemos visto que en Cuba a los ciudadanos de a pie no les ha beneficiado realmente, porque la pobreza de los cubanos en su gran mayoría no ha mejorado. Siguen pobres y siguen carentes de todos los más elementales, las más elementales necesidades. Y a la vez, esto debe saberlo el pueblo cubano, el pueblo venezolano está sufriendo tanta hambre, tantas necesidades, están muriendo literalmente por falta de comida, por falta de medicamentos, por falta de servicios de la salud pública. O sea, es una crisis humanitaria horrible. Hace días, además, que están sin electricidad, no hay electricidad en el país, los hospitales, están muriendo los niños, las personas, o sea, es una crisis horrible. Y entonces lo que yo siempre le digo a mis queridos cubanos es que el poquito petróleo que puede recibir el cubano le está costando mucha sangre al pueblo venezolano, y eso debe de cambiar, ¿no? Debe de cambiar por el bien de todos, de los cubanos y de los venezolanos.
Bueno, las gracias a nuestra colega Karen Caballero, conductora del noticiero de Televisión Martín, también del programa con Karen a las 8.
Muchísimas
Te esperamos
gracias.
Aquí de vuelta.
Seguro, siempre yo me gusta venir aquí, la verdad. Un abrazo.
Gracias.
Chao.
Bueno, ahí lo tienen, la presentación de nuestro colega Álvaro Alba, periodista, historiador, productor ejecutivo encargado de series especiales, documentales especiales, a cargo acá de la Oficina de Transmisiones a Cuba. Como todos saben, Álvaro está trabajando el último trabajo, pues lo último está realizando, el papel de los católicos cubanos y de la comunidad cubana en el crecimiento de la Iglesia Católica en el sur de la Florida con el exilio. Buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes, Tomás. Y efectivamente, como ya habíamos anticipado la semana anterior, seguimos trabajando. Ya tenemos la fecha para los primeros días. La primera semana de abril va a salir el primer capítulo. En Semana Santa saldrá también el Domingo de Resurrección otro capítulo, después el Viernes Santo otro más, y así iremos poniendo 5 capítulos. Ya esta semana estamos en la producción de los programas de radio. Los va a conducir nuestro colega Alfonso Almora. Ya grabamos para que pasen después a postproducción. Y quisiera para nuestros radio oyentes un segmento de la entrevista que le hiciera el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, a el obispo, al arzobispo
de la ciudad de
Miami, de la diócesis, de la arquidiócesis de Miami, Thomas Wensky.
Vamos a escuchar.
En octubre de 1958 se estableció la diócesis de Miami. Y fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, precisamente unos meses antes de la Revolución Cubana. Pues cuando llegó la Revolución Cubana, empezaron a llegar miles y miles de cubanos a Miami, y la iglesia, por haber sido establecido en octubre de 58, la iglesia estaba aquí presente y se prestó a jugar un rol muy importante desde el inicio del exilio, pero un rol más importante todavía por su aporte a los niños que llegaron sin los padres del Pedro Pan. Y Pedro Pan fue algo muy importante, y la Iglesia Católica asumió la responsabilidad de Pedro Pan desde el principio.
Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones de una figura legendaria de la Iglesia Católica, indudablemente Thomas Wensky, arzobispo de la ciudad de la arquidiócesis de Miami, en el sur de la Florida. Sí. Álvaro, ¿qué más estamos trabajando? ¿Qué hiciste la semana pasada en el contexto del documental? ¿A quiénes entrevistaste?
Bueno, entrevisté a Sor Eva Pérez, que es la superiora de la Orden de las Hermanas de la Caridad. Sabes que ellas han estado en el santuario de la ermita desde su fundación, junto a Monseñor Agustín Román, cuando el entonces obispo Carol Coleman dio un espacio allí al lado del hospital del Mercy y la entonces el Colegio de la Inmaculada y La Salle para crear una parroquia para los cubanos.
Y desde un inicio estuvo ahí.
Pero no fue una parroquia, se creó después un santuario. Y las hermanas siempre han estado ahí, las hermanas tienen otra residencia que se ha convertido, cuando en Cuba hay un desastre, en un centro de acopio, almacén para enviar ayuda a Cuba a través de Cáritas. Y es la labor que han realizado las Hermanas de la Caridad durante todos estos años, tanto en el santuario de la Ermita de la Caridad como en la ayuda que le brindan a los cubanos en la isla cuando están necesitados.
También, Álvaro, finalmente, una vinculación histórica entre las dos arquidiócesis del sur de la Florida con sus hermanos dentro de Cuba.
Sí, tuvimos una entrevista excepcional, vamos a la semana que viene a poner un fragmento de ella, de Monseñor Felipe de Jesús Esteve, que es el obispo de la diócesis de San Agustín, la primera diócesis que se crea aquí en el sur de la Florida, donde vinieron los primeros misioneros católicos españoles cuando todavía esta zona era parte de la provincia eclesiástica de Santiago de Cuba primero y después de la diócesis de La Habana.
Ahí están los restos del padre Varela.
Ahí estuvieron, después fueron transportados para la ciudad de La Habana, que se encuentra en el Aula Magna, y ahí estuvo Juan Pablo II frente a esos restos cuando visitó Cuba en 1998.
Bueno, pues ya lo saben, todo lo que ha estado trabajando nuestro colega Álvaro Alba en el programa especial sobre la vinculación de la Iglesia Católica y el contexto con el crecimiento del exilio histórico. El próximo lunes, como siempre, de vuelta aquí en Martíes para ti, Álvaro Álvaro. Y un gusto ya, pues, finalizando nuestro último segmento del día de hoy, la presentación. La presentación del director de la plataforma digital de la Oficina de Transmisiones a Cuba, el periodista Pablo Alfonso. Pablo, gracias y buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Saludos, amigos. Pues nada, el placer es mío de poder compartir contigo estos minutos para explicar que hoy ha sido un día en realidad abundante desde el punto de vista de noticias. Y una de las últimas que nos ha llegado a nuestra mesa de redacción y que ya está en los primeros lugares en nuestra página digital es el anuncio del acuerdo que tomó la Asamblea Nacional de Venezuela y el presidente interino, Juan Guaidó, de pedir ayuda internacional para suspender los envíos de crudo de Venezuela a Cuba. Una medida que sin duda alguna va a tener repercusiones internacionales, porque una de las cosas que yo me pregunto, y la comparto aquí contigo con los oyentes, es cómo se va a impedir eso. ¿Quiénes son los encargados de impedir que esos barcos de crudo venezolano vayan a Cuba?
Si estás hablando logísticamente, sí, ¿cómo logísticamente funcionaría esto?
Está muy bien pedir esa ayuda humanitaria. Ahora, si esa ayuda humanitaria internacional se ofrece, ¿cómo se va a aplicar? Es una pregunta. La otra noticia, para mí también importante, es las declaraciones del encargado especial de Estados Unidos para la situación en Venezuela, Elliot Abrams, que hoy ha confirmado que efectivamente hay una presencia significativa de militares cubanos en Venezuela, sobre todo en el entorno cercano a Nicolás Maduro. Y yo diría un entorno extraordinariamente cercano, tanto que a lo mejor Maduro no se puede mover mucho sin permiso de ese círculo de protección cubano que lo rodea. La otra noticia también relacionada con Venezuela, por supuesto que sigue siendo titular en cualquier parte del mundo y que para nosotros los cubanos tiene una importancia fundamental, teniendo en cuenta las relaciones entre los dos países y la dependencia de Cuba de Venezuela, es que la producción petrolera venezolana, que ya de por sí venía en crisis y venía en picada, pues prácticamente ha colapsado en los últimos 3-4 días debido a la crisis energética, al apagón nacional que se ha producido en Venezuela. Creo que esas son las noticias que están dominando el escenario informativo de las últimas horas. Y yo quería decir, Tomás, con tu permiso, sin agobiar demasiado a los oyentes, hay algo que hemos estado informando en los últimos días, y desde el pasado 24 de febrero, por estas ondas, hemos estado promoviendo y informándole a nuestros oyentes que hay disponible un boletín informativo noticioso que puede llegar a sus teléfonos celulares, y le hemos pedido que nos envíen sus correos electrónicos. Ahora, tenemos que hacer esta aclaración, esto que ha estado sucediendo. Todos los correos electrónicos de Cuba, nauta.cu, que están siendo enviados a esa dirección de correo desde nuestra redacción, están siendo bloqueados por ETEXA. ETEXA está bloqueando la información que se ha estado enviando a nauta.cu. Le estamos pidiendo a nuestros oyentes que si tienen la posibilidad de abrir una cuenta de correo electrónico en Gmail, en Gmail, en Hotmail y en Yahoo, lo hagan. ¿Por qué? Porque esas terminaciones de correo sí están recibiendo nuestros boletines informativos y también algunos correos de Nauta CU. Pero en respuesta a las decenas, no vamos a decir el número, no queremos claro decirlo, vamos a decir solamente, en respuesta a las decenas de oyentes de toda Cuba, y lo podemos decir claramente, de toda Cuba, que nos han respondido pidiendo suscribirse a nuestra página informativa, esa es la explicación.
Por cierto, Pablo, y es bueno poner esto en contexto, ETEXA, supuestamente una empresa estatal que debería defender los derechos de privacidad de sus usuarios, haciendo esto en plena componenda
con la policía política dentro de la isla. Qué no, triste, ¿verdad?
Bueno, y no solamente una empresa estatal, así solamente. Creo que, si mi memoria no me falla, en efecto, Etexa es una empresa 51% propiedad del Estado cubano, pero 49% de la firma de comunicaciones, no voy a decir cuál ahora, porque no lo tengo en mente claro. Sé cuál es, pero no quiero responsabilizar. Claro. Pero de una empresa extranjera.
¿Es una sociedad anónima?
Es una sociedad anónima. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde esa empresa de comunicaciones extranjera, europea, para ser más preciso, tiene también responsabilidad en este bloqueo informativo?
Bueno, pues ahí lo tienen, el director de nuestra plataforma digital, Pablo Alfonso, con lo último del acontecer que está cubriendo la página, y lo tendremos de vuelta aquí mañana. Gracias, Pablo.
Cómo no, ustedes.
Bueno, pues así concluimos esta tarde. Martí es para ti, con todo lo que están trabajando nuestras diversas plataformas. El gusto de haber compartido con Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Los esperamos mañana, martes a las 4:30, con lo último en el panorama informativo que está produciendo las diferentes plataformas. Ahora los invitamos a escuchar el noticiero de Radio Martí, luego sigue en sintonía con la programación. Nos vemos.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Tú sabes quién tiene cola de pato?
¿Quién?
El pato Donald.
No me digas.
Sí, yo lo he visto en el cine y tiene cola de pato, pluma de pato. ¿Y tú puedes creer que tiene pico de pato?
Secretario, póngale 3 citas de multa por esa noticia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.